Bien, vamos a continuar teniendo una lectura en el capítulo 1 de esta primera carta del apóstol Pedro. Y vamos a leer a partir del verso 13. Enlaza con la lectura anterior que desarrollábamos en el día de ayer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bien, vamos a enlazar en principio con algunos pensamientos que tuvimos en el día de ayer, al final de la conferencia, del estudio, para clarificar un poco más cosas importantes que tuvimos que ver un tanto deprisa. Creo que decíamos el primer día que entre esta carta del apóstol Pedro y algunos otros documentos importantes del Nuevo Testamento hay semejanzas, correlaciones, incluso los mismos temas tratados en muchas ocasiones con más desarrollo, como es el tema de la elección y de la predestinación, del que el apóstol hace en esta carta. Uno de los documentos que tienen una semejanza con esta primera carta de Pedro es precisamente la denominada carta a los Efesios. Bien, ayer, a partir del verso 10, analizábamos un aspecto de la salvación importante. Escribía Pedro de esta manera a todas estas iglesias esparcidas por una parte importante en aquel momento de la historia, en el día de hoy también, de la tierra. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Y a continuación la lectura, por tanto, es decir, en función de esto, de todo lo anterior que él ha escrito, siguen una serie de recomendaciones que tienen que ver con el propósito de la salvación que nos ha llegado por la gracia, digamos, soberana de Dios, y que nos lleva a, o nos tendría que llevar a tener una conducta y una manera de vivir clara. Yo entiendo que en ocasiones nos cuesta cierto trabajo asimilar o aceptar cosas que por otra parte están en la palabra de Dios tan claras. Y creo que en muchas ocasiones no es por un defecto, digamos, o una falta de nuestra inteligencia, sino que es por una resistencia más consciente o menos consciente, o una resistencia consciente en muchas ocasiones, pero quizá en otras muchas inconsciente, una resistencia a aceptar que nuestra manera de vivir, si decimos que somos cristianos, tiene que diferenciarse de manera clara, de manera neta, de manera paradigmática, quiere decir ejemplar, de aquellos que no son cristianos. Y si esa diferencia no se da en nuestra vida, tenemos que empezar a cuestionar nuestro cristianismo a nosotros mismos. Y cuando uno escucha, y esto no lo digo para que nadie se ofenda, por favor, yo sé que hay una buena atención a lo que estamos diciendo en estos días, pero cuando a veces uno dice, pues tengo la mente que no acabo de aclararme en las cosas, yo preguntaría, como lo haría el autor de la carta a los hebreos, ¿cuánto tiempo hace que usted es creyente o que usted tiene conciencia de que es creyente? Y a lo mejor la respuesta puede ser 15 años, 12 años, 20 años. Y entonces habría que preguntar, con todos esos años, ¿cómo es posible que cosas que manejamos estos días, que son fundamentales en la revelación de Dios, uno no se aclare con estas cosas? ¿A qué se debe? ¿A que estuvimos sujetos a un ministerio basado en la tradición de los hombres o en la ignorancia de la revelación de Dios? ¿O se debe a que hay unas resistencias en nuestro corazón para aceptar lo que tiene que ser la voluntad de Dios en nuestra vida? Volviendo a esta salvación y repasando lo que ayer vimos deprisa, dice, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros. En la carta de los Efesios se trata esto mismo, denominándolo el misterio de Cristo. Y está en el capítulo 3, de la carta a los Efesios y en los primeros versos de ese capítulo 3. Y presten atención porque en esto que vamos a leer hay una respuesta clara porque algunas cosas que queremos entender con nuestra razón, con nuestra inteligencia, no son propias de un creyente. Propio de un creyente es recibir la revelación de Dios y no cuestionarla. Y no intentar racionalizar, que es un falso razonamiento, de algo que está más allá de la razón y que corresponde a la dimensión exclusivamente de la fe. Dice Pablo, por esta causa, la causa es la predicación del Evangelio, sobre todo a los gentiles, que era su encomendación ministerial más importante. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, es decir, por predicaros el Evangelio, será la razón por la que estaba preso, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, fijémonos, por revelación, el apóstol Pablo era en sus tiempos una persona de una formación cultural extraordinaria. Era una persona que había estudiado probablemente en la mejor escuela y con el mejor maestro de su tiempo. Era una persona que conocía varios idiomas, pero no porque por ciencia infusa. Antes de ser cristiano ya hablaba varios idiomas y ya los conocía y ya los manejaba. Era una persona que tuvo oportunidades de adquirir una formación y además de adquirir una ciudadanía que muy poca gente tenía, que era la ciudadanía romana por el lugar donde él había nacido. Y dice que el conocimiento que él tiene de la salvación le llegó por revelación de Dios. Pero entre Pablo y nosotros no hay ninguna diferencia. A él le llegó por revelación de Dios, y a nosotros igual, con la ventaja de que nosotros la tenemos escrita. Y él tuvo que escribirla en lo que le llegó a él. Que por revelación me fue declarado el misterio. Algunos dicen que no hay misterios en el Nuevo Testamento, pues sí que los hay. Y los misterios que corresponden a los pensamientos más profundos del corazón de Dios no son asequibles y accesibles a nuestra razón. Y tenemos que pensar esto, porque predicamos la salvación por la fe y luego resulta que esa salvación por la fe que predicamos la convertimos en una decisión volitiva, quiero decir voluntaria, que yo hago cuando a mí me parece. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente, os he escrito un poco, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. La revelación de Dios, revelada a apóstoles y profetas, que había en la época novotestamentaria, luego veremos si hoy también los hay o no, pero una revelación del Espíritu de Dios, de Dios mismo. Bien. Y esta revelación consistía fundamentalmente en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire, no sé si en algunas de sus Biblias, no lo sé, quizá no, pero hasta no hace mucho tiempo se leía en la mayoría de las Biblias, sobre todo en la traducción de Reina Valera, que es en mi criterio la mejor que jamás se ha hecho. Lo que pasa que hay que hacer algunas matizaciones y correcciones que no sé por qué no se hacen. O mejor dicho, sí lo sé, pero no voy a decirlo ahora, porque es algo que desentona, en cuanto al tema que estamos tocando. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hasta no hace mucho se leía. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y a partir del término dispensación, de este lugar y de otros de la Escritura, se han desarrollado doctrinas que no se corresponden en serio a lo que el Nuevo Testamento, en aspectos, digamos, escatológicos, revela. Tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Si bien es verdad que las doctrinas dispensacionalistas elaboradas por los hombres contienen verdades que hay en la Escritura, pero hilvanadas según el pensamiento de determinadas personas. Porque los cristianos del siglo I no se enteraron de que esto era así. Los del siglo II tampoco. Los del siglo XVI tampoco. Fue a partir del siglo XIX, o un poquito antes, que algunas personas descubrieron lo que después de 1800 años la Iglesia no había descubierto. Y tenemos que pensar que pensadores como Orígenes, pensadores y historiadores como Eusebio, pensadores como Agustín, como Jerónimo, como tantos otros, se les escapó algo tan importante. Es chocante, ¿no?, que eso haya ocurrido. Bueno, pues la palabra que se traducía hasta hace poco, dispensación, administración, en griego es la palabra economía. Igual que nosotros la utilizamos. Economía es una transliteración del griego oikonomía. Los griegos dicen economía igual que nosotros. Exactamente lo mismo. Y la economía, a la luz de la carta a los Efesios y de la revelación de Dios, es todos los recursos de Dios para llevar adelante su plan de salvación, que nada tiene que ver con periodos dispensacionalistas, para nada. Es que los que traducían aquí dispensación, muchos no conocían el griego y no sabían la palabra que había en griego, pues claro que conocían el griego y sabían la palabra que había en griego. Y a pesar de eso, pues se desarrolló lo que se desarrolló. Bien, para conocer el misterio de Cristo, se dice en Primera de Pedro, en lo que hemos leído en el día de ayer, y hemos vuelto hoy un poco hacia atrás para retomar, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, el conocimiento de la economía divina, de los recursos de Dios para salvarnos, se recibe por revelación de Dios. Y lo recibieron de manera más clara los apóstoles y profetas. Ahora, ¿cuál tiene que ser la actitud de estos apóstoles y profetas que recibieron esa revelación de Dios? Pues cuando el apóstol Pablo escribió a los corintios, dejó esto también claro. Dice, así pues, él era apóstol, también era profeta, y otros no eran apóstoles en el sentido de los trece, pero también se les denomina apóstoles, y a otros muchos colaboradores y colaboradoras, que también se habla de alguna mujer que era insigne entre los apóstoles, no solamente varones, también alguna mujer. Y eso está en la Escritura. Así pues, téngannos los hombres por servidores. Fíjense, una persona como Pablo, con la revelación que había recibido, se consideraba un servidor de Cristo, pero esto va más allá de considerarse un siervo de Cristo, de considerarse un esclavo, en el sentido de una relación vinculante de amor, del ágape, del amor entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, se pone más abajo, porque el término que se utiliza significa literalmente subremero. Los remeros eran esclavos, pero los subremeros estaban por debajo de los remeros. O sea, no se podía considerar en una situación más humilde. Servidores de Cristo y administradores. Administradores nos encontramos aquí otra vez en griego con el término economía. De ese término economía viene el término ecónomo. En algunas denominaciones cristianas, nos gusten o no, que hablan de ecónomos, están empleando un término bíblico y en muchas ocasiones en un contexto real y adecuado. Nosotros, si en lugar de hablar de tesoreros en la iglesia, ya saben que en tantas iglesias habla de tesoreros, que iglesias de nuestros medios durante tanto tiempo, yo creo que cada vez menos, ha habido la presunción de ser los más bíblicos, los más ortodoxos. Si en lugar del tesorero hablásemos de ecónomos, estaríamos aplicando un lenguaje nuevo testamentario. Bien. Administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, literalmente, aquí se requiere de los administradores que cada uno sea fiel. Es decir, los apóstoles y profetas que recibieron esa revelación de Dios, su misión era ser fieles, no tergiversarla, no adulterarla, ni añadir ni quitar, presentársela al pueblo de Dios, a la iglesia y a los hombres en general, tal y como la habían recibido de Dios. Misión que también llevaron adelante los profetas del Antiguo Testamento. Hay una relación, desde mi punto de vista, entre los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles, y los escribas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento en parte recibían una revelación de Dios, fundamentalmente, pero también explicaban al pueblo esa revelación, como los apóstoles en el Nuevo Testamento. Recibían una revelación de Dios y también explicaban a la iglesia y a los hombres esa revelación. En el Antiguo Testamento nos encontramos con escribas. Escribas quiere decir, más o menos, personas expertas en la ley de Dios, que no se refiere solo a los 10 mandamientos, sino a la revelación de Dios. Y entre estos escribas hay uno en el Antiguo Testamento que en un momento histórico determinado destaca. Y destaca porque a partir de ahí se empezó a formar el canon de las Sagradas Escrituras. Y a partir de los trabajos de esta persona, que vivió hace miles de años, para nosotros. Cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia, una parte de ese pueblo, porque otra ya había sido llevada por los asirios primero, estuvo allí unos 70 años. Y fueron llevados cautivos, especialmente los judíos, y algunos otros componentes de otra tribu, de otras dos tribus, y el imperio babilónico cayó bajo el imperio medo-persa. Y cuando el imperio medo-persa se convirtió en el primer imperio del mundo, se le permitió a esa parte del pueblo de Israel volver a Jerusalén, edificar el templo, edificar los muros de la ciudad y volver a edificar la ciudad. Entre las personas que estuvieron en el cautiverio, hay una persona que se llamaba, que se llamó Esdras. Esdras es una persona que descendía directamente de Aarón. Quiere decir que si el pueblo de Israel hubiese estado en su tierra, que si hubiesen tenido su templo, él hubiese funcionado como un sacerdote. Pero durante el tiempo que estuvo en el exilio, no perdió el tiempo, porque no había templo donde presentar sacrificios. Y se dedicó al estudio serio y profundo de la Escritura, que tiene que ver con lo que hemos leído. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pues uno de los que inquirió y diligentemente indagó acerca de esta salvación fue Esdras. Se dice de Esdras, y esto cuando no se da en la vida de un creyente, pasa el tiempo, no nos enteramos de las cosas y oímos cosas que nos parecen extrañas. Porque ¿cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la Biblia cada día? O sea, ustedes en su corazón, ante su propia conciencia, delante de Dios en esta noche, piensen, ¿cuánto tiempo dedico yo cada día a la lectura de la Biblia? A lo mejor hay alguien que dice, es que no tengo ningún tiempo para dedicar eso. Será cierto, pero yo no lo creo. Porque generalmente tenemos tiempo para todo lo que queremos tener tiempo. Pero generalmente tiempo para Dios, que es tiempo para nosotros, para nuestra propia realización, ese no lo solemos encontrar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la Biblia? Pero yendo más allá, al estudio de esa lectura que hacemos. ¿Cuánto tiempo? Y pensemos los años que llevamos de creyentes y pensemos sino de hace algún tiempo solamente la Biblia la abrimos cuando venimos a las reuniones, la cerramos y hasta la próxima reunión. ¿Estudiamos la Escritura? Si no la estudiamos, ¿cómo la vamos a comprender? Porque aquí se habla de que una vez que ya tenemos esta revelación, igual que en el Antiguo Testamento Esdras ya tenía muchos libros del Antiguo Testamento que recopiló y ahí se empezó a formar el canon, ¿cuál fue la actitud de Esdras? Lo primero que preparó que fue su corazón. Dice Esdras, dice en el libro de Esdras y en el capítulo 7 de ese libro, Esdras preparó su corazón para inquirir, para investigar de manera profunda la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo en segundo lugar? Cumplirla. O sea, aquello que él logró entender de esa revelación de Dios, quiso que se convirtiese en una realidad práctica en su vida, para inquirir, para investigar, para indagar, para cumplir la palabra de Dios, y en tercer lugar, ¿qué hizo? Enseñarla. Preparar el corazón, porque si no se prepara el corazón, todo lo demás no llega. Preparar el corazón para investigar la palabra de Dios. ¿Se investiga en las iglesias la palabra de Dios? Y yo no quiero faltar a nadie, pero les tengo que decir cosas que son reales, que son producto de mi experiencia vivida de más de 40 años de ministerio, que son muchos en mi vida, la mayor parte de mi vida, y de conocer las iglesias del estado en el que vivimos y de otros estados a través del tiempo. Y resulta que después de tanto tiempo, de lo que se llama la segunda reforma en España del siglo XIX para acá, de como 150 años más o menos, ¿qué conocimiento de las escrituras hay en los miembros de las iglesias y en las iglesias en general hoy? ¿Hay un conocimiento serio? ¿Hay un conocimiento profundo? Porque tendría que haberlo. Pues no lo hay. No lo hay. Se dice de Esdras, y lo dice el rey Artajerjes, que era el rey del imperio medo-persa que reinaba cuando le dio el permiso para volver a Jerusalén y para hacer la obra que tenía que hacer allí, favoreciendo la edificación del templo, la edificación de la ciudad, etcétera, etcétera. A él y a toda la gente que quisiese volver por él. Y le dio además medios para hacer eso. Pues el rey Artajerjes califica a Esdras como un investigador serio de la revelación de Dios. Y dice que es un escriba erudito. ¿Para cuántos escribas eruditos hay hoy? ¿Cuántos escribas eruditos? O sea, ¿cuánta gente predica y expone la palabra de Dios con un conocimiento serio después de investigar y después de indagar? Porque no vamos a conocer problemas tan importantes como la salvación, cómo nos llega, de qué manera se deviene en el tiempo, en nuestra vida, si no hacemos esto. Si no investigamos, inquirieron significa investigar, y indagaron significa escudrillar. Son dos palabras que se complementan. Una investigación supone empezar a conocer aspectos de la realidad muy amplios. Y luego después el aspecto ya de escudriñar significa que cada uno de esos aspectos hay que desmenuzarlos. Y es una metodología científica que se aplica en el campo de la ciencia, pero que ya la aplicaba Lucas en sus días. Fíjense, a ver, lo que yo voy a leer ahora, que Lucas hizo para escribir el primer tratado de lo que se conoce como el Evangelio de Lucas, y para escribir el segundo, vamos a ver qué es lo que hizo Lucas. Lucas, que era una persona con una cultura vastísima. Fíjense, el Evangelio de Lucas está considerado como uno de los libros más bellos que se hayan escrito jamás en griego, incluido obras como las de Virgilio y otros personajes por el estilo. Durante mucho tiempo se le atacó mucho, porque si lo que decía era verdad, los enemigos del cristianismo estaban engañando a la humanidad y estaban en una situación muy peligrosa delante de Dios. Hoy se ha demostrado que todos los datos históricos que Lucas da, que durante tanto tiempo se negaron, son ciertos. Que no se equivocó en nada. Pero un hombre que era un médico eminente en su época, que maneja conceptos de la medicina modernos en aquella época, como el concepto de recién nacido, que lo maneja cuando habla del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Que su Evangelio es el primer libro que de manera seria nos dice, desde el punto de vista, es parte de la revelación de Dios, pero desde el punto de vista médico y científico, el primer libro que nos dice que hay un psiquismo fetal, y que la madre no solamente le transmite al hijo o a la hija el oxígeno, los alimentos y lo que necesita para su vida biológica, sino que le transmite emociones, sentimientos y pensamientos. Y habla de cómo la alegría de una madre trasciende a un feto, algo que hoy está comprobado con las técnicas radiológicas más modernas. No hablamos de cualquier persona. pues vamos a ver a esta persona con su preparación, con su erudición, cuando conoció el Evangelio, para escribir qué fue lo que hizo. Pues hizo lo mismo que hizo Esdras, solo que él lo expresa de una manera más amplia. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros, servidores de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Esta investigación con diligencia significa investigar con exactitud, conocer exactamente. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad, para que conozcas bien la solidez, dice en griego, de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, que alguien que era creyente investigó todas las cosas, no porque no las creyese, sino porque consideraba necesario hacer esa investigación para que otras personas tuviesen un fundamento de su fe enraizado en la historia y en la realidad. En ese sentido, Lucas es único en la revelación de Dios en cuanto al Nuevo Testamento. Bueno, dice aquí que los profetas que profetizaron, el apóstol Pablo hablaba en Efesios esa revelación, apóstoles y profetas. ¿Hay apóstoles hoy como los trece? Mi respuesta es que no. Ahora, como enviados, como mensajeros de Dios, eso ya es otra cosa distinta. ¿Hay profetas en el sentido de que hablaba el apóstol Pablo? Mi respuesta es sí. Lo sabía en el siglo primero y lo sigue habiendo ahora. Y los profetas en el Nuevo Testamento tienen mucho que ver con los maestros, pero también se pueden diferenciar en algún aspecto. Porque puede haber un maestro que enseñe verdades de la revelación de Dios y no mueva al pueblo de Dios a hacer nada. Gente que sabe muchas cosas de la Escritura, la iglesia o las iglesias escuchan y eso no les mueve a hacer nada. Esa es la diferencia entre algunos maestros y los profetas. No se puede ser profeta sin ser maestro, pero se puede ser maestro y no ser profeta. Porque profeta es el que enseña la verdad de Dios tal y como ha venido de Dios, pero el profeta es aquel que denuncia todo lo que no funciona bien. El maestro puede limitarse a enseñar y no denuncia nada. No hay, desgraciadamente, muchos maestros, escasísimos. Y lo que sí hay es una cosa muy grave, es que no hay profetas en las iglesias de nuestros medios, no lo saben. Ni profetas ni profetisas, que en el Nuevo Testamento se dice de las mujeres que podían profetizar, y no está hablando de cosas del futuro, de la adivinación, sino de un ministerio. Cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 14, instando a que se utilicen los mejores dones, dice, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que profetiza, dice él, aparte de otros dones, habla a la iglesia para edificación, para santificación, para exhortación. El profeta es la conciencia del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios no tiene profeta, en cierto sentido carece de conciencia. O tiene la conciencia adormecida. Y la función del profeta es despertar esa conciencia con la enseñanza como un maestro de la palabra de Dios. Pero claro, Para poder tener este tipo de ministerio, hay que investigar, hay que escudriñar y hay que seguir la metodología de Lucas. Bueno, esta salvación es en este sentido tan compleja y tan amplia que, como diríamos ayer, los mismos ángeles se inclinan para mirar de manera anhelantes y vehementes estas cosas tan extraordinarias. Dice que cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Les recuerdo, como decíamos ayer, que el verbo mirar literalmente significa se encorvó para mirar de cerca, y en griego la traducción más adecuada es encorvarse para mirar profundamente una cosa. Y una traducción que yo les apuntaba ayer, que les vuelvo a recordar antes de que pasemos adelante, es cosas en las que los ángeles con mirada fija desean penetrar. Bueno, a partir de aquí siguen las recomendaciones de cómo tiene que ser la conducta de un creyente que recibe la salvación. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, o sea, revelado. Vamos a analizar las palabras. El verbo ceñir en castellano significa rodear, apretar, ajustar, y en sentido figurado, que tiene un sentido figurado muy importante, significa moderarse, reducirse en los gastos. Habría que preguntar, de una conducta equivocada, moderarse, reducirse en los gastos. Ahora, es un verbo en griego que hace referencia a una costumbre de los orientales, que llevaban vestidos amplios y largos, y cuando querían ir deprisa o cuando querían correr o cuando iniciaban un viaje, se ponían un cinturón por la cintura para sujetar sus vestiduras. Ahora, aquí no se trata, esta imagen en cuanto a la salvación la tenemos en el capítulo 6 de Efesios, donde todos los comentaristas que yo he visto, puede que haya alguno, pero desde los padres de la Iglesia hasta ahora, todos vienen a decir que allí en el capítulo 6 se habla de la armadura del creyente, como siempre individualizando la vida del creyente. Y si se hace una lectura seria de Efesios 6, se verá que no se habla de la armadura del creyente, sino de la armadura de una persona colectiva que es la Iglesia. Y eso es importante, que toda la Iglesia y los miembros que la forman se ciñan, allí dice, con el cinturón de la verdad. ¿Para cómo se va a ceñir uno con el cinturón de la verdad si desconoce esa verdad con la que tiene que ceñirse? ¿Esa verdad cómo se consigue? Con la ayuda del Espíritu de Dios, con mucha oración y estudiando. Estudiando. Significa que si yo soy creyente, tengo que someter mi inteligencia, mi entendimiento y mi razón con un cinturón, que es el cinturón de la verdad y de la revelación de Dios. Porque el término entendimiento significa pensamiento, opinión, conocimiento, inteligencia y mente. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. La palabra lomos se refiere a determinada parte del cuerpo, sobre todo de la espalda, a la zona lumbar, pero se refiere a la cadera, a los riñones, a esa zona lumbar, es un término designando la parte del cuerpo donde se lleva el cinturón o el cinto. Pero en la Biblia, este término, que también se puede traducir por riñones, la figura de los riñones en la Biblia hace referencia a la esfera de la intimidad del hombre, al corazón del hombre, a donde están los sentimientos y los pensamientos, la mente, el nous del que habla aquí. Por lo tanto, esa mente de un creyente tiene que ser ceñida de una manera clara para que no saquemos conclusiones que no debemos de sacar. Decía hace mucho tiempo y escribió un nórdico que fue el fundador del existencialismo, pero creyente 100%, uno de los hombres con un pensamiento más profundo de toda la historia de la humanidad. En cuanto al tema de la angustia, nadie ha superado lo que él escribió. Y partió de los primeros capítulos de la Biblia. Solamente se le acercó, de todos los sabios que han sido en el mundo, en toda la historia de la humanidad, porque hay que hablar de toda la historia de la humanidad, solamente un español, don Miguel de Unamuno, se acercó al pensamiento de Soren Kierkegaard. Hay un libro de él que se puede comprar en cualquier buena librería, que se llama Temor y Temblor. En este libro, Soren Kierkegaard analiza la fe de Abraham. La fe de Abraham, que es lo que estamos analizando aquí en definitiva. Y lo veíamos un día de estos, la prueba de nuestra fe. Y llega un momento en que él dice lo siguiente, y esto lo dice una de las mentes más profundas que la humanidad ha conocido, como pensador. Dice, la fe empieza donde la razón termina. O sea, o nos metemos eso en la cabeza o nunca vamos a entender nada. Que la fe empieza donde la razón termina. Es decir, que la razón no es algo que nos puede clarificar nuestra fe, sino al contrario. Nuestra fe puede clarificar nuestro entendimiento y nuestra razón. Dice que hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios. Sobrio significa moderado, prudente, tiene el significado de ayunar o de conservarse serenos, pero sobre todo significa abstemio. Y abstemio es aquella persona que tiene problemas con el alcohol y deja de beber, y no bebe, y se abstiene de beber alcohol, y por eso en ese sentido es un abstemio. Para una persona que tiene problemas con el alcohol, que ha establecido una dependencia a esa sustancia, es una persona enferma. Y en cualquier sistema de rehabilitación que funcione de manera medianamente aceptable, le dirán que solo tiene una solución: dejar de consumir alcohol para el resto de su vida. Y que si realmente ya está enferma, aunque pase 15 años y no lo toque, el día que lo toque, se puede volver a hundir en ese mismo momento. Ahora, ¿cuál es el veneno? Porque el alcohol es un veneno. El veneno, en este sentido, más trágico y más drástico para un creyente, pues un veneno mental, y el veneno mental se llama racionalismo. El veneno mental se llama racionalismo. Un creyente que intente comprender nada menos que lo profundo de la mente de Dios está en una posición racionalista y por lo tanto quieren reducir a Dios a la capacidad de su pensamiento. Y eso es un signo de prepotencia increíble que Dios rechaza. Se le dice a Job, lo mencionamos algún día de estos por algunos de sus interlocutores, ¿quién eres tú para discutir con Dios? Habacuc discutió con Dios y tuvo que ceder para entender la verdad de la revelación de Dios. Job discutió con Dios y tuvo que cambiar su mente, sus pensamientos, arrepentirse, dice al final, me arrepiento, es decir, cambio de mente, de la manera de pensar, para poder comprender la revelación de Dios. El fenómeno del racionalismo es el veneno mental más serio que nos puede afectar. Y esperad por completo, la palabra que se emplea aquí para completo, es una palabra que se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento y tiene que ver con este sentido. Hombres, término genérico, varones o mujeres, competentes o de edad madura. Cuando el apóstol Pablo dice, no digo que ya sea perfecto, está empleando la misma palabra que se emplea aquí para completo. Pero sin embargo él dice que había alcanzado un desarrollo desde el punto de vista, digamos, espiritual, guiado por el Espíritu de Dios, en que podía hablar con algunas personas de sabiduría, de esa revelación de Dios, pero que con otras no podía. Y les dice a los corintios, que eran tan aficionados a las cosas nuevas y a la sabiduría, y sin embargo habían crecido tan poco, la mayoría de ellos, en el Evangelio. Que no puedo entrar en las profundidades que me demandáis, porque aún sois niños, ni sois jóvenes, ni sois personas competentes de edad madura, y como sois niños, pues tengo que poneros las cosas así. Y aún esas cosas les costaba trabajo entenderlas. Y que bueno, un hombre completo, pues sería un hombre maduro, adulto, capacitado para poder entender esta gracia de Dios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Fíjense que se habla varias veces en el capítulo primero de la manifestación de Jesucristo o de la segunda venida de Cristo. Se habla de la salvación completa en relación con esa segunda venida. Se habla de la aprobación de la fe en relación con esa segunda venida. Y ahora se habla de, digamos, la realización también plena o la comprensión plena de la gracia en relación con esa segunda venida. La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Podría dar la impresión de que hasta que el Señor Jesucristo no venga, esa gracia no se nos traerá, pero es una manera de traducir que vamos a clarificar. El verbo traer que aquí se emplea significa literalmente llevar encima. O sea, la gracia que se manifestará, que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado, es algo que el creyente lleva con él. Lo que pasa es que cuando ocurra la segunda venida del Señor, habrá una visión de esa gracia mucho más completa de la que ahora tenemos. Este verbo traer significa llevar encima, llevar consigo, llevar teniendo, ir llevando y llevar en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia futura de la que hablo aquí, ya la llevamos ahora. Cuando Jesucristo se ha revelado, el término manifestado es el término que tiene que ver con Apocalipsis, es el mismo término prácticamente, cuando venga esa segunda venida, entonces esa gracia que ya llevamos encima, que llevamos con nosotros, que llevamos teniendo, que vamos llevando, que llevamos en sí, pues esa gracia será, digamos, más clarificada y nosotros conoceremos entonces cómo fuimos conocidos. Entonces, pero no antes. Y esto tiene que ver con temas que tratamos desde los primeros días. Llegará un momento en que conoceremos cómo fuimos conocidos, pero ese momento no llegó. Lo que llegó hasta ahora es que sabemos que fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Que fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Que fuimos inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Que se nos predestinó para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Y que luego se nos llamó, y que luego se nos justificó, y que luego se nos salvó, y que luego se nos santifica. Que es un tema que viene aquí a continuación. Pero conocer cómo fuimos conocidos, eso corresponde al futuro y no ahora. Ahora nos corresponde aceptar las cosas hasta donde el Señor las clarifica. Es decir, que esta gracia que se os traerá o será otorgada de manera plena, corresponde a esa visión de un autor alemán, que ya lo he escrito algunas veces, Orta Stuhlmann, de lo que se llama el ya pero todavía no. Es decir, la gracia la llevamos encima, con nosotros. La gracia la llevamos en sí, la llevamos con nosotros, la llevamos teniendo esa gracia, pero será más completa cuando el Señor vuelva. En este sentido, dice, como hijos, aquí se emplea para hijos un término que no es el término paideía, que es un niño menor de 7 años, pero muy cerca de los 7 años, ni tampoco es el término nepios, que significa un niño recién nacido, sino que es el término tecna, para niños o para hijos. Se emplean diversos términos en el Nuevo Testamento. Para poder saber esto, no es necesario ser expertos en griego, pero es necesario estudiar la escritura en serio. Y estudiando la escritura en serio y a veces por el contexto, se puede llegar a determinadas conclusiones. Significa hijitos o niñitos, no recién nacidos pero pequeños. Dice, como hijos obedientes, o literalmente hijos de obediencia. Como hijos obedientes, y en función de esa salvación que será manifestada de una manera tan plena que trascenderá la materia cuando el Señor Jesucristo venga, no habrá cambios en este mundo hasta que no llegue la resurrección. Cuando llegue la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, según Romanos 8 y otras partes, entonces, digamos, que toda la creación que está sometida a esclavitud y que gime con el mismo gemido con que nosotros gemimos, como traducía Calvino muy bien en su día, al unísono con nosotros, entonces esa creación esclava del pecado que entró en el mundo, en el cosmos, por un hombre no significa un varón, ¿eh? Un hombre significa en ese momento un varón y una mujer, que es como entró el pecado en toda la creación. Entonces esa creación, cuando llega esa manifestación gloriosa, cuando llega la redención del cuerpo, esa creación podrá gritar libertad, pero no hasta entonces. Fíjense, se hace tanta énfasis, y hay que hacerlo en cierto sentido, en la redención de la parte espiritual del hombre. Y no se puede hablar de partes porque el hombre es uno igual que Dios es uno, ¿eh? No se puede dicotomizar. Pero os digo esto para que me entiendan. Y resulta que los cambios más impresionantes que va a haber y que puede haber es precisamente cuando esa salvación con el poder del Espíritu alcance y redima la materia. Hasta que eso no ocurra, no cambiarán las cosas. Pero llegará el momento que eso va a ocurrir y las cosas cambiarán. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Bueno, no os conforméis significa no os amoldéis, no conformarse y no modelarse conforme a... ¿A qué? Conforme a el sistema en el que vivimos. Y aquí yo quisiera tener alguna consideración que creo que puede ser de orden práctico importante, porque creo que es un motivo hoy de angustia en las iglesias. Y hay algo que quiero decir esta noche antes de terminar. No os conforméis a los deseos. La palabra de deseos es un término muy abundante en el Nuevo Testamento, es el término epitumias, y significa el yo del viejo hombre, del hombre pecador con todas sus tendencias. Y el yo del viejo hombre con todas sus tendencias es el yo que corresponde a ese corazón del que salen todas las cosas que contaminan la vida del hombre. Y que lo veíamos en un día, de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. No os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia. Si una vez que conocemos el Evangelio y la voluntad de Dios para nuestra vida, nos conformamos a los deseos del viejo hombre, no estaremos caminando poniendo los pies en ese camino grabado y trazado que Jesús dejó para que sigamos sus pisadas. Y aquí hay un problema que se vive en las iglesias por todas partes. Hay una preocupación. Y la preocupación es que las iglesias pierden personas. En las iglesias pierden personas. Y las personas se van de las iglesias. Personas jóvenes y personas no tan jóvenes. Pero desde luego, quizá mayoritariamente, sin duda ninguna, jóvenes. Entonces se suele pensar, y aquí ya empieza el racionalismo en tantas ocasiones, ¿qué hacemos para que esto no ocurra? En primer lugar, habría que hacer un análisis, una diagnosis, diríamos médicamente, de la situación. Y teníamos que preguntar por qué estará ocurriendo. ¿Por qué estará ocurriendo? El Señor Jesucristo tuvo más de 3 años y medio de ministerio. ¿Y cuánta gente tenía al final alrededor que realmente se pudiesen considerar personas que le habían reconocido como Señor, como Mesías, como Cristo, etcétera, etcétera? Pues muy pocas. Fíjense, estamos hablando del ministerio del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret. De aquel que aquellos que tenían que detenerle no le detuvieron porque volvieron diciendo a los que los mandaban, ¿cómo le íbamos a detener si ningún hombre ha hablado jamás como este hombre? Él, que era la palabra, que era el verbo, que conocía el corazón del hombre como nadie, con 120 personas más o menos. Fíjense. Pero hubo un momento en que tenía menos alrededor. Hay un discurso de él en la sinagoga de Capernaum con una multitud grande. La que enseña yo a la gente no es la sinagoga en la que predicó Jesús, porque es una sinagoga, una ruina es pequeña, y allí había mucha gente y él tuvo que predicar en una mucho más grande. Capernaum en la época de Jesús era una ciudad muy importante donde él vivió durante mucho tiempo. Y cuando les dijo la verdad, ¿por qué se van muchas personas de las iglesias? Porque no quieren oír la verdad. Ahora, para que no se vayan, hay que sacrificar la verdad que hay que predicar. Hay una persona en nuestra congregación, es una hermana, que dice lo siguiente, y lo dice de corazón, y muchos decimos amén a eso, aunque sintamos dolor. Que se vayan los que se tengan que ir. y que se queden los que se tengan que quedar. Pero no que se queden a cualquier precio. No que se queden abriendo las puertas de la iglesia al sistema para que entre, que puede entrar de manera muy sibilina y de la manera que parece más inocente. Cuando yo conocí el Evangelio, los jóvenes de las iglesias que estaban más que reprimidos, y eso no es lo que se enseña en la palabra de Dios, pues claro, la represión era tan grande que no había una comprensión de que eran jóvenes, de que tenían pensamientos, de que tenían sentimientos, de que podían querer a una persona, de que podían enamorarse, y de tantas y tantas cosas. Y entonces se jugaba a unos juegos que se llamaban, que eran unos juegos sanos, unos juegos pues casi puros. Y la primera vez que yo participé en una reunión de varias iglesias y vi esos juegos, y yo era un recién nacido en Cristo, llevaba mucho tiempo, dije, madre mía, con los juegos inocentes. Lo que había detrás de los juegos inocentes. Pero no era culpa de los jóvenes, era culpa de los adultos represores de esos jóvenes. Ahora, no quiere decir que los jóvenes que hoy se van de nuestras iglesias sean los padres los que tienen la culpa, o sean los que llevan determinada responsabilidad en la iglesia los que tienen la culpa. En algunas ocasiones creo que sí tienen una responsabilidad muy grande los padres y los ancianos, o los pastores, o los obreros, o lo que ustedes quieran. En otras ocasiones los jóvenes tienen su propia responsabilidad porque muchos se van siendo creyentes. También un día el hijo pródigo se fue, hasta que volvió en sí, tomó conciencia de a dónde tenía que volver. Pero tomó una conciencia clara. Siempre se dice que el padre del hijo pródigo es una figura de Dios. No es cierto, teológicamente. Si hacemos caso de lo que dice este chico cuando se ve hundido y está muy lejos de su casa, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, él sabía quién era su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo tenía claro. Primero sabía que el pecado era contra Dios y luego contra su padre. Cuando no se toma esa conciencia no se suele volver, aunque se viva como se viva. Pero hay una cosa muy importante. El Señor Jesucristo habla en la sinagoga de Capernaum y dice las cosas claras. El que no coma mi sangre, el que coma mi carne y beba mi sangre, no puede tener vida, no puede tener comunión conmigo. Y claro, eso les pareció muy fuerte. Pero vamos al tema. Cuando se escandalizan y empiezan a desfilar y empiezan a marcharse, al final quedan los doce. Los doce. No sabemos si en ese momento Judas ya había decidido lo que hizo más adelante. Pero sabemos de Judas, según los evangelios sinópticos, que cuando a él le escogió el Señor, dice uno de los evangelios, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. De entrada, en la conciencia de este hombre no estaba traicionar a Jesús, que llegó a ser el traidor. Hubo un proceso, y no sabemos si ahí en esa sinagoga de Capernaum ya estaba el proceso. El Señor sí lo sabía, porque dice, no eso escogí yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo, es el enemigo. No sé si Judas lo sabía, pero están solo doce. Y dice Jesús, ¿queréis vosotros iros también? ¿Cuántas multitudes hubiesen seguido a Jesús si él hubiese hecho concesiones donde las multitudes querían que las hiciese? ¿Cuántos escribas y fariseos eminentes, cuántos sacerdotes, cuántas personas que tenían un poder real en la sociedad de su tiempo hubiesen estado con él si él hubiese hecho concesiones? Para que nadie me venga a decir que alguien ama a los seres humanos más que Cristo nos amó. Porque eso yo no lo puedo aceptar. Que nadie puede, o que alguien puede comprender a los seres humanos mejor que Cristo nos comprendió. Si dice la Biblia que fue tentado en todo, inducido al pecado, como nosotros, pero sin pecado. Y esa empatía la hizo para poder entendernos. Es decir, un cristianismo sin Cristo no es cristianismo. Y con Cristo hay unas condiciones que hay que cumplir. Y si no, la iglesia se convertirá en cualquier cosa menos en una iglesia. Y es mejor una iglesia de 10, que sea una iglesia de verdad delante de Dios, que una iglesia de 50, donde cada uno, como ocurrió en la época de los jueces, hacía lo que bien le parecía. Claro, si estas son estrategias que ya, por ejemplo, la denominación más importante dentro del cristianismo que hay en España, cuando la gente se le iba, ya hizo intentos para que no se le fuese. Y concesiones de todo tipo. Concesiones políticas. Aquí en este lugar tenemos que predicar un socialismo puro. Predicamos un socialismo puro. En este otro lugar tenemos que predicar un capitalismo puro. Predicamos el capitalismo puro. Y de esa manera, pues llega a un país pobre, predica, y hablo de un papa que desapareció no hace mucho, pero hubo otros en esa línea, y predica la justicia social, la redención de los pobres, y se enardece. Ya los tiene cogidos. Y va a otro país diferente, donde a quien hay que ahí hacerle los favores es a los capitalistas, de ahí su discurso es distinto. Completamente distinto. Eso no es la misión de un profeta, o de un maestro, o de un evangelista para la vida de la iglesia. Eso es otra cosa diferente. Y por lo tanto, la verdad no tiene precio. Deseos, epitumias, fíjense los deseos que nacen de nuestro corazón, y les leo lo que decía el apóstol Juan, para que no sean palabras mías. Dice Juan en el capítulo 2 de Juan, porque todo lo que hay en el mundo, y el mundo no solo es el cosmos, es el sistema en el que vivimos. Todo lo que hay en el mundo, fíjense, no algunas cosas, todo lo que hay, aunque no lo pudiese parecer, todo lo que hay en el mundo, los deseos, epitumias de la carne, del hombre viejo, los deseos, epitumias de los ojos, que son una consecuencia de los otros deseos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por lo tanto, en el futuro, miren, ojalá que esto que yo voy a decir no pase nunca. Y que ustedes me puedan decir, dentro de un tiempo, estaba totalmente equivocado y errado, y esto no va a ocurrir. Yo, como Amós, no presumo de ser profeta. Cuando le llamaron la atención porque decía la verdad y denunciaba las cosas que había que denunciar, ¿y qué es lo que denunciaba? Que el sistema del mundo había tomado al pueblo de Dios, y este pueblo de Dios, en lugar de servir a Dios, servía a ese sistema. Y le insultaron y le trataron muy mal. Dijo, no, si yo no soy profeta ni hijo de profeta. Si yo soy una persona sencilla, soy un pastor, pero un día Dios me llamó con un mensaje. Y mi función es presentar ese mensaje, guste o no guste. Guste o no guste. Ceder para que no haya dispersión, pues puede ocurrir lo que profetizamos, que llegará un día, en que no habrá ni hambre de pan, ni sed de agua. Llegará un día que yo menciono en mi libro del comunismo bíblico como un momento comunista escatológico futuro en la Tierra. Los que han enterrado el comunismo creo que no se han enterado muy bien de lo que la Biblia reserva todavía para el futuro. No es extraño cuando cuartas partes de la humanidad, ¿no?, viven en la miseria, que el día que se levanten en serio, el sistema cambie. Pero eso no significa que desde el punto de vista espiritual para los cristianos va a ser una bendición. Porque el anticristo va a ofrecer lo mismo que Cristo, solo que a cambio de otra cosa. Fíjense que Jesús de Nazaret nunca llamó al anticristo anticristo, que se le puede llamar, y es bíblico. Siempre le llamó pseudo Cristo, falso Cristo, y sabía lo que decía. Estaba diciendo, se presentará como si fuese Cristo, pero no será Cristo. Por tanto, no lo escuchéis o no vayáis. Dice, llegará un día, dice Amós, en el capítulo 8, que no habrá hambre de pan ni sed de agua. Se buscará la palabra de Dios y no se hallará. ¿Dan cuenta? Se buscará la palabra de Dios y no se hallará. Esto está escrito, y yo creo que es algo profético, y no en nombre de la Biblia, por un gran pensador del siglo XX y por uno de los filósofos de mayor talla del siglo XX, que llegaría ese día. Es decir, se buscará la palabra de Dios, parece imposible, ¿no? Tantas Biblias como hay, tantas posibilidades, pues llegará un día en que se buscará la palabra de Dios y no se hallará. Dice, los jóvenes y las doncellas desmayarán de sed. O sea que cuidado, ¿eh? ¿Cómo recapitulamos esto? ¿Eh? Los jóvenes y las doncellas desmayarán de sed. Esdras, que preparó su corazón, que investigó la palabra de Dios, que la cumplió y que luego la enseñó, en la carta que le da Artajerjes para que la lleve a los gobernadores de la otra parte del río, estamos hablando del Éufrates, y allí había gobernadores puestos por el imperio medo-persa, antes puestos por el imperio babilónico, en esa carta se permite el rey Artajerjes, que tenía cierta sensibilidad hacia el dios de los judíos, bastante sensibilidad, decirle a Esdras que cuando llegues a ese territorio, nombres gobernadores y personas con responsabilidad. Y le dice que conozcan bien la ley de Jehová. O sea, no nombrar a cualquiera, a personas que conozcan la revelación de Dios. Ahora, si los que tienen que nombrar no la conocen, mal toma. Así se ven en tantas ocasiones determinados nombramientos, que en la Iglesia no tendría que haber nombramientos, porque la Iglesia tiene que funcionar de una manera carismática. Y carismática quiere decir por dones. ¿Por dones que Dios da? Que eso no está en contradicción con estudiar, con indagar, con investigar, con todo esto, sino todo lo contrario. Desarrolla el don que hay en ti. Le dice Pablo a Timoteo, ¿cuál es el contexto? Estudia, estudia, estudia y estudia. Porque tenía responsabilidad para no imponer las manos a los ancianos a la ligera. Había unas condiciones. Y las condiciones no se cumplen. No se cumplen cuando hay iglesias que tienen ancianos solteros, no se cumple la palabra de Dios. Eso no es que recibo, sé que existe, pero eso no lo acepto yo. Por muchas condiciones que tenga una persona, podrá funcionar como evangelista, como maestro en la iglesia, como lo que ustedes quieran, pero como pastor de una iglesia soltero, no. Y se pone una condición muy clara. O sea, ¿cómo va a gobernar la familia de Dios si no sabe gobernar su propia familia? Y también se pone una condición muy clara al respecto de cómo tienen que ser sus hijos y cómo tienen que funcionar.
Es decir, la escritura, para lo que queremos, la utilizamos como nos conviene. Y no hay rigidez en la escritura. Claro, a veces vemos situaciones demenciales, pero las vemos porque se han ido creando. Y no se trata de intolerancia, se trata de ser consecuentes. La palabra de Dios la tenemos ahí para hacerle caso en todo. Estos deseos, bueno, pues son los deseos de los ojos, son los deseos de la carne, son los deseos del mundo. A cambio de ceder en esos deseos, pues a lo mejor resulta que podemos tener congregaciones muy grandes. Pero hay que ver realmente si no pasa como en las iglesias de Apocalipsis, que había una iglesia dentro de la iglesia. Y esa iglesia paralela dentro de la iglesia iba destruyendo y minando poco a poco aquellos que estaban en minoría, que eran la verdadera iglesia de Dios. Bueno, dice aquí que sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Y alguien dirá, pues ¿qué se trata? Pues miren ustedes, se trata nada menos que de la mimetización de Dios. Se nos insta que tenemos que imitar a Dios. Y eso parece muy difícil y parece muy grande. Pues claro, no es fácil, no es fácil. El apóstol Pablo habló de que hay que pasar por muchas tribulaciones. Y hablábamos de lo que cuesta ser cristiano, y hablábamos de sufrir como cristianos, pero cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santo, que este Dios no sabe lo que dice, porque si esto fuese imposible, Dios lo diría de esta manera. Miren, para quitar un poco de hierro a la frase, sed santos, porque yo soy santo, una traducción correcta es, sed también vosotros santos. Y se emplea una palabra en griego que significa llegar a ser. Llegar a ser santos. Llegar a ser. Se trata de la gestación de una conducta y de un proceso. Se trata del desarrollo de la salvación. En el lenguaje de Pablo, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 12 de Filipenses. Trabajar. Desarrollar vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no creemos eso, nunca funcionaremos como aquí se nos insta que tenemos que funcionar. Nuestra conducta de vivir es para ser santos. Se oye en nuestras iglesias muchas veces la palabra santos. Poquísimas veces. Hace mucho tiempo, cuando todavía la apologética tenía sentido y se discutía con, sobre todo con la religión mayoritaria, con los católicos, de la confesión, de esto y del otro, entonces se empleaba. Pero se empleaba y se aplicaba a la vida, hay miedo a aplicar esta palabra. Una de las cosas que a mí me despertó una admiración increíble, a alguien le podría parecer que eran expresiones extremistas de tipo el carismático extremista, a mí no, cuando dio sentido, es a un hermano que yo conozco de muchos años, que aprecio mucho, que lleva trabajando muchos años para el Señor, que sale delante de su congregación, él tiene la gracia especial de la región a la que pertenece, y le dice a la gente, ¿cómo estáis, santos? Claro, la primera vez que oí eso a mí, me hizo una impresión curiosa, ¿no? Pero no estaba diciendo ninguna barbaridad. No estaba diciendo ninguna barbaridad. Ahora, somos santos en Cristo, porque Cristo fue hecho por nosotros salvación, justificación, santificación. Pero además de ser santos en Cristo, la invitación es que si tenemos el Espíritu de Dios y la palabra de Dios y la ayuda de Dios, tenemos que imitar a Dios, tenemos que ser santos en nuestra manera de vivir. ¿Imposible? No, no es imposible. ¿Imposible que no fallemos nunca? No, fallaremos en muchas ocasiones. Pero también veremos que durante periodos muy importantes de tiempo, y a veces muy largos, somos más que vencedores. ¿Creemos esto o pensamos que solo son palabras que se escribieron para que queden ahí? El compromiso es ese. Por lo tanto, si nuestra vocación es ser santos, ninguna cosa que pueda desestructurarla o contaminarla debe de ser admitida entre nosotros. Y a lo mejor hay que pagar un precio. Cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, y termino ya, en el capítulo 11, habla de que había unos problemas muy serios allí en la iglesia, y dice lo siguiente. Dice en el capítulo 11, verso 17, pero anunciaros esto que sigue, no os alabo. En otro anterior les alababa. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, o sea, cismas. Porque es preciso. El sentido en el griego es este, es ineludible. Es preciso que entre vosotros haya disensiones, o partidos, o sectas, traducía Juan Valdés en su momento, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es tener la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, dentro de la iglesia, reunidos como iglesia. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabaré. A veces es triste, es traumático, cuando una congregación decrece, aunque sea numerosa, si se ama a los hermanos, si le tiene un poco corazón de pastor, pues aunque sea mucha gente, cualquiera que falte es como si uno tiene 18 hijos y le falta uno. Pues lo vive, lo nota, lo siente. No le sobra ninguno. Tiene 18 y no le sobra ninguno. Y tendría dos y no le sobraría ninguno. Bueno, hay cosas que son traumáticas, cosas que se sienten. Pero si queremos que nuestros hijos jóvenes, de edades entre la adolescencia y edades de adultos, y nuestros nietos y nietas, porque el Señor vendrá cuando Él decida que tiene que venir, reciban una iglesia que sea digna de llevar el nombre de iglesia, nuestra responsabilidad es preparar nuestro corazón, inquirir, investigar, indagar la palabra de Dios, cumplirla en nuestra vida, pidiendo la ayuda del Señor, y luego enseñar. Porque le decía Artajerjes a Esdras, cuando le decía que nombrase autoridades y tal, aquellos que conociesen la ley de Jehová, dice, y a los que vayas a nombrar, es el sentido, no es literal, pero ahí está, lo ponen en el capítulo 7, que no la conozcan, enséñales primero. Primero los enseñas y luego que tengan la responsabilidad que tengan que tener. Y ese es el camino. En el futuro, y esta es mi visión, que algunos consideran pesimistas, las iglesias se van a reducir, algunas, y otras van a crecer. Como confesiones o entidades religiosas irán a misa los domingos, que ya se está viendo por tantas partes, ¿no? Porque ya no van a misa solo los de determinada denominación, ya van los de casi todas a misa los domingos, ¿eh? Y no se participa en nada, y para no perder membresía se están sacrificando principios fundamentales, y esto no debe de ser así. Antes de que el Señor venga ocurrirán cosas. Eso lo dice la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Y nadie puede conculcar eso. Y una de las cosas que van a ocurrir es la gran apostasía. ¿Y qué significa apostatar? Hacer una manifestación de ser creyente y luego después abandonar el barco, que en este sentido sería la iglesia. y creo que nunca como en los días actuales hay más desembarcos. Tenemos que pensar en eso, que vivimos en una época, y ojalá yo me equivoque, donde la apostasía está funcionando de una manera muy seria. Por lo tanto, si no queremos vivir como una iglesia que tolera la apostasía, tendremos que mantener principios firmes, seamos los que seamos. Seamos los que seamos. Porque cuando el Señor vuelva, la prueba de nuestra fe se va a verificar. De nuestra fe, no solo de creer en Él, sino de creerle a Él. Que no es igual creer en Él que creerle a Él, ¿eh? Hay su diferencia. Algunos que creían en Él, el Señor les dijo: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará.